explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
Hola, cecitos, ¿qué tal? Encantada de poder estar con ustedes. Bienvenidos a este programa especial donde la sexualidad se convierte en un tema abierto y educativo. Así es, lo escucharon bien. Nuestro tema será sobre la sexualidad segura. Hoy tenemos con nosotros a un experto en la sexualidad que nos ayudará a entender mejor este fascinante aspecto de nuestras vidas. Pero recuerden que mi nombre es Jocelyn Rivera Malfabón, su locutora de confianza, aunque los demás digan que no, sí lo soy, la favorita. Permítanme presentarse. Hola, Ian.
Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, su locutor favorito.
Miente.
No, porque ella es su locutora de confianza. Yo soy su locutor favorito, el que siempre les encanta escucharme. Así que aquí andamos y también estamos con mi compañerita Aranza.
Hola, Ian, un gusto saludarte. Yo soy Aranza y es un gusto tenerlos aquí de nuevo escuchando el programa de Conexión CECITEMSAT. Hola, Toño, ¿cómo estás?
Hola, Aranza, ¿cómo estás? Como ya saben, me llamo José Antonio y es un honor para mí poder estar en este programa especial.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
Hola, amigos, soy Aranza y les tengo una pregunta. ¿Han escuchado hablar de la sexualidad responsable? No se trata solo de usar condón o evitar embarazos. La sexualidad responsable es mucho más que eso. Es conocerte, respetarte y tomar decisiones conscientes sobre tu cuerpo, tus emociones y tus relaciones. Es saber que tienes derecho a decir sí, no o aún no estoy listo o lista. Que el consentimiento es clave en cualquier situación y que ambas personas deben sentirse seguras, cómodas y en igualdad de condiciones. También significa tener información clara y confiable sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y de cómo cuidarte, física y emocionalmente, porque cuando sabes, eliges mejor. Vivir nuestra sexualidad de forma responsable no significa que tengamos que cumplir expectativas de nadie. Se trata de decidir por ti mismo o por ti misma, desde el respeto, la libertad y el autocuidado. Si tienes dudas, recuerda, no estás solo ni sola. Puedes acercarte a profesionales de la salud, hablar con personas de confianza, buscar espacios seguros donde nadie te juzgue. Tu sexualidad es parte de ti. No la ignores, no la vivas con miedo. Vívela con responsabilidad, con respeto y con información. Esta fue una cápsula de salud para ti, que eliges conocerte, cuídate y crecer.
La entrevista.
Como ya mencionaron nuestros compañeros, el tema de hoy es sexualidad responsable y me da mucho gusto el poder presentar a nuestro invitado especial. Él es el doctor Oscar Acosta Castillo, coordinador estatal de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud de Tlaxcala.
Así es, vamos a tener una entrevista súper importante, así que quédense a escucharnos en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpa 94.3 FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. En Spotify como Conexión CECITEMSAT, en Facebook y en todas las redes sociales como CECITEMSAT Tlaxcala. Antes que todo, un fuerte aplauso a nuestro invitado. Y le cedo la palabra.
Hola, muy buenas tardes. Pues estoy a la orden para todas las preguntas relacionadas con uno de los elementos más importantes de nuestra vida y de nuestra salud, la sexualidad.
Perfecto. ¿Qué le parece si comenzamos con las preguntas? Estas van a ser preguntas para todos ustedes, para mis compañeritos y, por supuesto, para el doctor. ¿Alguien de ustedes me puede responder qué significa la sexualidad responsable? ¿Es lo mismo que tener información sexual y responsable o es otra cosa muy distinta?
Es muy buena pregunta. Bueno, primero hay que entender que la sexualidad es un olón, digamos, dentro de la salud. Y esta se debe de ver bajo los derechos humanos, que son 14 derechos sexuales los involucrados en la salud sexual, y los principios de evidencia científica. Es decir, la sexualidad no debe de verse desde principios que no sean esos en nuestro momento en la historia, ¿no?, del país y del Estado. Una sexualidad responsable se entiende que es la que se ejerce a partir de evidencia, de conocimiento y de derechos humanos. Y una sexualidad responsable no significa tener información, sino utilizarla de manera adecuada y responsable. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo conocer todos los métodos anticonceptivos que puedo hacer si ya inicié vida sexual, y esa es información, pero la elección y acudir con un profesional de la salud adecuado de acuerdo a criterios de elegibilidad, eso va a ser un ejercicio de responsabilidad. Es decir, no es lo mismo tener información a tener un ejercicio responsable de nuestra sexualidad. Desafortunadamente, ustedes tienen que navegar entre basura de información, sobre todo en redes sociales, no basada en principios de la ciencia ni en derechos humanos, son los 14 derechos sexuales, y terminan teniendo las dos cosas: información inadecuada y, por lo tanto, una conducta sexual no responsable.
Pues tiene toda la razón en lo que nos está diciendo. Muchas veces las redes sociales, pues sí, nos venden información y nosotros no la creemos, más que nada porque no identificamos realmente cuál es lo verdadero. Me gustaría preguntarles a mis compañeros, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que ustedes conocen?
Pues yo no conozco muchos, pero sí he llegado a conocer algunos por las enfermeras que a veces van a mi escuela y nos educan sobre ese tipo de actividades. Conozco los parches, los anillos vaginales, los condones para hombres, condones para mujeres, una llavecita que es en forma de T, que nunca me aprendí su nombre, pero es una llavecita de cobre que es en forma de T. Y pues la verdad no conozco mucho del tema porque, pues no sé, me da cosita investigar poco. Yo todavía estoy chavo, chiquito, no me quiero traumar mucho con ese tema. Es eso.
Bueno, quiero recalcar que es muy importante que pues tengamos conocimiento de estos métodos anticonceptivos. Por eso hay que ponernos a investigar. Y bueno, yo conozco el dispositivo intrauterino, que hay de dos tipos, de cobre y hormonal. Y pues cualquier método anticonceptivo tiene efectos adversos. Por ejemplo, de los condones había visto que puede ser alergia al látex. Y
en muy pocos casos.
Ok, por ejemplo, del implante subdérmico, ¿qué efectos adversos tendría?
Va a depender del organismo y va desde aumento de peso, posibles dolores de cabeza o irregularidades hormonales. Aquí lo importante es que los conozcamos. Acuérdense, de acuerdo a la ley en el estado, a partir de los 15 años se puede iniciar la vida sexual activa. Eso no quiere decir que la gente la vaya a iniciar, pero hay una probabilidad. Y se puede iniciar de manera consentida. ¿Qué quiere decir? Que las dos personas involucradas deben de estar de acuerdo. Es decir, si alguien ya inició vida sexual entre 15 y 18 años de edad, la pareja no puede tener más de 19. Si una de ellas es mayor de 19 años de edad, es un delito, se le conoce como estupro, porque ustedes todavía son vulnerables en términos neuropsicosociales y, entre otras cosas, pueden ser sujetas o sujetos de manipulación. Si alguien inicia vida sexual con alguien menor de 15 años, ya lo que está cometiendo es violación. No importa si se ejerció o no violencia, porque está penado por la ley. Entonces, todos en algún momento entre los 15 y 19 años de edad, de acuerdo a las encuestas de salud que tenemos, hay una probabilidad que inicien la vida sexual, el 23%. Es una población, digamos, que está menos de 2 por cada 10. Obviamente, entre más estructurado tengas tu plan de vida, entre más educación y conocimiento, mejor inicias la vida sexual por placer y no por presión, que eso es un aspecto muy importante, o por curiosidad. La gente que inicia la vida sexual por presión o curiosidad tiene más posibilidades de generar una infección de transmisión sexual o de tener un embarazo no planeado. Pero 2 de cada 10, entre 15 y 19 de los CECITES, van a iniciar. Ahora, ¿qué requieren tener como claridad? Lo primero es que siempre cualquier método, independientemente del que sea, los dos que tú elijas, ahorita explico por qué los dos, una doble protección, porque tú te debes de proteger frente al embarazo no planeado y también frente a una infección de transmisión sexual. Ambos son dos problemas de salud muy grandes y que afectan la calidad de vida de las personas a su edad. Entonces, ¿cuáles son los métodos que siempre debes de tener sí o sí? Los métodos de barrera les llamamos internos o externos, o comúnmente llamados el condón femenino y el condón masculino, que solamente tienen, como en algunos casos, efecto secundario la alergia al látex. Y los otros que recomendamos son los métodos reversibles de acción prolongada, que son los que precisamente, como el DIU de cobre, como el DIU hormonal, como el implante de una y doble varilla, son los que nos permiten protegernos por un periodo bastante largo. También por ahí un poco los parches y las inyecciones. Y si los usamos al mismo tiempo, es más probable que tengamos un inicio de vida sexual activa, responsable y placentero. Porque también esto es muy importante. El cuarto derecho sexual y reproductivo de las y los adolescentes es el derecho a sentir placer. Si la chica o el chico está preocupado si se va a embarazar, o si tiene una infección de transmisión sexual, es muy probable que esa capacidad de disfrute se mengue. Entonces tienen que verlo como un área muy importante en la vida que debe de producir felicidad y salud y no un riesgo alto. Por eso se recomiendan los dos. Siempre el condón masculino o femenino. Si ella o él no se lo sabe poner, tú debes de tenerlo siempre en un lugar donde no le dé mucho el calor. Debes de saber cómo ponerlo. Y algún aspecto muy importante, debes de consensuar con tu pareja sexual que se haga de manera, conforme dicen los pasos, y divertida. Este es un aspecto muy importante. Muchos chicos asocian los métodos con algo que da pena, con algo que no le entiendo cómo se usa. Si tú aprendes a poner el condón femenino, masculino, interno, externo, de manera divertida, y aprendes a llevar tu ciclo hormonal, y aprendes a ver cuando ya hay una irregularidad, o acompañas a tu pareja en una relación heterosexual, homosexual, a que también se lo ponga, eso aumenta la capacidad para que se use.
Bueno, yo tengo una pregunta que me surgió ahorita. ¿La esterilización cuenta como un método anticonceptivo?
Es un método anticonceptivo permanente. Tenemos la OTB aquí, en el estado de Tlaxcala, que también se le llama salpingoclasia, y tenemos la vasectomía. Muy pocos casos suceden en menores de 19 años de edad, pero llegan a suceder y es un servicio que también se da. Hay muchas chicas o chicos que no tienen dentro de su plan de vida el ejercicio de la maternidad o la paternidad y la distribución, en caso de que quieran, de sus hijos. Les pongo un ejemplo muy claro. Aunque ya vamos bajando mucho el embarazo de 15 a 19 años de edad, pasando de 70 por cada 1,000 mujeres en el 2018, entre 15 y 19, de cada 1,000, 70 tenían un hijo entre esta edad, ¿sale? A 41 en este año que acaba de pasar, en 2024. Es decir, en el 2018, 4,790 más o menos adolescentes de entre 15 y 19 eran mamás. Y el año pasado fueron 2,420. Entonces es mucho lo que va disminuyendo el embarazo de 15 a 19 años de edad. Sin embargo, sigue siendo un grave problema porque genera pobreza, genera inequidad, genera injusticia social, que no accedan a una educación superior, que gasten y ganen en promedio menos que el resto de la población. Por eso muchos adolescentes que ya tuvieron un bebé en la adolescencia se esterilizan y se hacen un OTB, o muchos varones tuvieron un bebé en la adolescencia, se hacen la vasectomía, y los servicios de la Secretaría, el IMSS, el ISSSTE, están a su servicio para eso. La edad no impide, digamos, el procedimiento.
Ok, está súper bien que hayan bajado. Siento que esto se debe a que ya hay más información. Ya nosotros como adolescentes ya hay muy pocos que lo ven como una parte o como un tabú, por así decirlo. Ya somos un poquito más abiertos en ese sentido. Entonces me gustaría saber un poco más de los efectos hacia las mujeres, porque por ejemplo apenas vi que la pastilla anticonceptiva o la pastilla del día siguiente, que así le llaman, ya se consideró cancerígena. ¿Qué me puede decir sobre esto?
Sí, bueno, específicamente sobre la pastilla. La pastilla de emergencia no es un método anticonceptivo, es simplemente una forma, digamos, de interrumpir el proceso de embarazo en caso de que ya la adolescente o los chicos se dieron cuenta que estaban embarazados de emergencia. Esta pastilla tiene, entre otras cosas, pues progestina, y son hormonas que influyen, digamos, para la interrupción, pero de una manera sobredosificada para permitir que el proceso se interrumpa. Si tú la tomas de manera constante y no la ves como algo que es de emergencia, sino como algo que te puedes tomar cada vez que se rompió el condón, cada vez que no llevaban condón, o cada vez que viste que se retrasó tu periodo, es muy probable que si termines teniendo alguna afectación por esta desregulación, digamos, hormonal, ¿no? Otros, sobre todo los métodos que están asociados a hormonas, son los que pueden presentar de acuerdo al organismo, de acuerdo al estilo de vida, inclusive de acuerdo al peso de la mujer, algunos efectos. Unos, por ejemplo, contraindicados, es que si tienes sobrepeso en la edad adolescente, por ahí puedes empezar a tener hipertensión, pues los parches no sería un método adecuado para ti. Pero por ahí un DIU, tenemos en la Secretaría DIUs que son para mujeres adolescentes muy chiquititos y que son muy efectivos, y bueno, si lo usas de manera correcta, que esto incluye regresar a las consultas de seguimiento, pues te puede proteger en un plazo bastante amplio.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
A mí me gustaría primero hacerle la pregunta a mis compañeros y ya después hacerle la pregunta aquí al especialista. ¿Qué papel juega el consentimiento y el respeto en las relaciones sexuales? ¿Ustedes qué opinan, chicos?
Bueno, pues siento que esto lo es todo. Porque el consentimiento más que nada es fundamental, ¿no? Pues ya que si no tuvieran tu consentimiento, pues sería forzado, no te sentirías cómodo, no habría el placer más que nada. Y pues sí, siento que se tomaría como una violación, ¿no? Y pues de ahí el respeto pues va de la mano, porque muchas veces a lo mejor con que tengan tu consentimiento, pero no lo hacen con respeto, incluso a no ser satisfactorio y pues también que no estés de acuerdo en ciertas cosas, te puedas llegar a lastimar o algo así.
Pues yo siento que el consentimiento y el respeto son muy fundamentales en las relaciones sexuales, porque el consentimiento implica que ambas partes están de acuerdo en participar en la actividad sexual y el respeto implica considerar los límites y deseos del otro y así comunicarse de una manera abierta y honesta. Pero recuerden que el consentimiento debe estar informado, debe ser voluntario, específico y se puede retirar en cualquier momento.
Yo opino que están intrínsecamente ligados, ¿no? Porque si no hay respeto, ¿cómo vas a tener el consentimiento de la otra persona, no? Es importante mencionar que el silencio o falta de resiliencia de alguna parte no quiere decir que eso sea consentimiento. Entonces, tiene que ser libre y también sin temor, ¿no? Sobre todo se trata de que ambas partes estén de acuerdo, que se disfrute y que se dé un ambiente ameno para ambas partes.
Sí, yo coincido con todos. Primero, es algo que tiene que estar sí o sí en la vida sexual responsable. Pero también son dos aspectos dentro de la relación que debemos de analizar muy bien. Un consentimiento, sobre todo un consentimiento informado, consciente, por ejemplo, para establecer una relación laboral o una relación con una institución, por ejemplo, ustedes, implica primero saber cuáles son las reglas dentro de la relación. Esas reglas, qué es lo que se vale y lo que no se vale dentro de la relación, en su instituto están en el reglamento de la escuela. Ustedes y sus papás seguramente los leyeron y los firman. Y en caso de que alguien tenga duda, tiene que aclararlo. Lo mismo sucede en una relación erótico-afectiva. Y dije erótico-afectiva porque las relaciones normalmente entre adolescentes implican las dos dimensiones, ¿no? Entonces tienes que preguntarle al otro para él qué es el amor de pareja erótico-afectiva, para ti qué es, cuál va a ser, por ejemplo, el contrato de exclusividad, se vale que veamos a alguien más y se vale que lo veamos y lo toquemos, que lo abracemos. Es decir, tenemos que ponernos muy bien de acuerdo qué le entiende por una relación, qué entiendo yo, aclararlo. Y una vez que lo aclaramos, ahí entra la habilidad de respeto, que es respetar los acuerdos que yo tengo conmigo misma, conmigo mismo, y los acuerdos que establecí. En la medida que yo tengo claridad y respeto en los acuerdos que yo tengo conmigo, pues voy a poder estar respetando los que establecí con los demás. Piensen en alguien que no tiene mucha claridad, que entiende por la exclusividad, y por ahí está muy enamorada. Y si el otro chico o chica anda con alguien más y ella, por estar en la relación, pues, como muy bien decías, se queda callada o cede, no solamente está faltando a un acuerdo de la relación o está permitiendo que se falte, sino está probablemente faltando a un acuerdo que ella tiene o él tiene consigo mismo. Entonces, el consentimiento y la responsabilidad es algo que yo hago con el otro, pero es algo que debo de estar siempre revisando conmigo. Por eso las preguntas clave son: ¿esto que está sucediendo en mi relación lo merezco, lo necesito, es sano para mí? Si yo me respondo adecuadamente de eso, mantengo el acuerdo, pero si no, necesito ponerlo en la mesa y transformarlo. Y si en una de esas se rompe un acuerdo, evaluar si eso es más que suficiente para que yo me mantenga en la relación o no. Los acuerdos en las relaciones erótico-afectivas forman parte de los acuerdos que sostienen toda una relación. Una relación básicamente requiere tener, así como una mesita debe de tener cuatro patitas para que se sostenga, una relación erótico-afectiva debe tener confianza. ¿Qué es la confianza? Es un entorno de seguridad que creo con la otra persona. No es algo que le doy al otro para que lo cuide, porque así dicen muchos papás. te di mi confianza y ya no la cuidaste. O lo dicen muchas parejas, es que yo confiaba en ti, me defraudaste. No, la confianza es la creación de un entorno de seguridad para contarnos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si yo le tengo confianza a mi pareja, le puedo decir, ya no me gustas, me está gustando alguien más. Creo que me enoja lo que haces, eso es la confianza, ¿sale? Luego está la patita de los acuerdos. Para tener una relación erótico-afectiva efectiva, necesito tener acuerdos. Tus necesidades, mis necesidades, y buscar la manera en que se satisfagan de la mejor manera las dos. Y luego está la patita del afecto, sentirme querida, querido, y hacer sentir al otro querido, querido. Y la patita del placer, cómo me siento gustado, gustado, y cómo le hago sentir al otro gustado, gustado. Si una de esas se rompe, ya no hay pareja, ¿sale? Es así de sencillo. Si te cae bien, se gustan, se quieren mucho, pero ya no hacen acuerdos, ya no hay pareja. No puede haber mesitas con tres, dos o una patita. Si te gusta mucho, pero no le tienes confianza, ya no te sientes muy querida ahí y han roto muchos acuerdos, esa mesita ya tiene como una patita o dos. Ahí ya no puedes estar, ¿sale? Y es necesario que te lo preguntes para ver si te mantienes en la relación o no. Si no te lo preguntas, vas a terminar en una relación no respetuosa.
Bueno, mencionaba que la confianza es una de las bases para poder iniciar una vida sexual saludable, por lo que creo que no tiene que haber incomodidad, o más bien tienes que tener confianza a la hora de que hablas con alguien acerca de estos temas. Mi pregunta es, ¿cómo podemos crear un ambiente seguro y sin juicios para hablar de estos temas entre amigos, familia o en la escuela?
Bueno, lo primero es estudiar los derechos sexuales y reproductivos, ver la sexualidad como una manifestación de la salud que tiene principios biológicos, psicológicos y sociales basados en evidencia para quitar todo tipo de prejuicio. Lo segundo es hacer acuerdos, ya sea con la familia, la pareja o la escuela. El primero, el más recomendable, es el de confiabilidad y confidencialidad. Si yo te voy a contar algo, si yo te voy a mostrar mis afectos, mi respuesta sexual, mis preferencias, mis orientaciones, es necesario confiar y que el otro me asegure que eso se va a quedar entre nosotros y que no voy a ser juzgado o juzgado mientras se lo platico. Otro elemento muy importante, la sexualidad sí o sí se debe de aprender, comentar en la charla, con los amigos, con la pareja o con la familia de manera divertida y amena, y se puede hasta cachonda, porque es un elemento básico de la vida. Si lo hace serio y por ahí con la cara, con los papás, y es muy probable que se desestimule la plática y a lo mejor lo hagas una vez o dos. Y la última es que si no tienes claridad en alguno de los temas, porque nos faltó hablar, pero puede ser violencia sexual, infecciones de transmisión sexual, embarazo no planeado, uso de sustancias adictivas, más la conducta sexual de riesgo, etcétera, etcétera, te informes. Para eso tenemos en todas las unidades de primer nivel de atención del IMSS, IS Ordinario, IMSS Bienestar y Secretaría de Salud, servicios que le llamamos Prevenims, Amiguiste, CASA, Centro de Atención a Salud Integral del Adolescente, o nuestro servicio amigables y unidad móvil EduSex. Ahí puedes llegar por si tu mamá, tu papá o algún maestro le hace falta información, para que les demos más información y más tips para que lo puedas abordar.
Muchas gracias.
¿Sabías que...?
Hola amigos, les habla Santi. ¿Sabían que en México, según datos recientes de la INEGI y del CONAPO, más del 20% de los nacimientos registrados son de madres menores de 20 años? Sí, aunque parezca increíble, cada día alrededor de 1,000 adolescentes se convierten en madres en nuestro país. Y muchas veces no fue una decisión planeada, sino el resultado de la falta de información, acceso a métodos anticonceptivos o presión social. Pero eso no es todo. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, casi el 40% de los jóvenes entre 15 y 19 años ya han iniciado su vida sexual. Lo preocupante es que muchos lo hacen sin protección, por desconocimiento o por creer en mitos que siguen circulando. Y aquí va otro dato importante. Uno de cada cuatro nuevas infecciones del VIH se da en personas de entre 15 y 24 años. La mayoría de ellas no se enteran hasta tiempo después, porque no se hacen pruebas ni reciben educación sexual adecuada. Pero no todo son malas noticias. También hay avances. Cada vez más jóvenes están hablando del tema, cuestionando tabúes y buscando información confiable, porque saben que tener una sexualidad responsable no es solo protegerse físicamente, sino también emocional y mentalmente. Vivir una sexualidad sana empieza por informarse, cuidarse y respetarse. y eso incluye hablar de condones, métodos anticonceptivos, consentimiento, placer, emociones y salud mental. Así que ya sabes, no se trata de asustarte con los números, sino de invitarte a tomar decisiones con conciencia, porque tú mereces vivir tu sexualidad en forma libre, informada y segura.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
Hola, hola, soy yo, su locutor favorito, Ian, y aquí les vengo a dejar una información que nos va a ayudar muchísimo. En Tlaxcala podemos recibir información y orientación sobre salud sexual y reproductiva en diversos lugares que son gratuitos y confidenciales. La primera opción que te damos es en los servicios amigables para adolescentes, ubicados en las unidades médicas de la Secretaría de Salud. Estos servicios están diseñados para brindar atención específica a las necesidades de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva. Así búscalos en tu centro de salud más cercano. También puedes acudir al CAPACITS, que es el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, si necesitas información sobre alguno de estos temas. El CAPACITS está ubicado en la calle Constructores número 2, en la colonia Loma Linda, de Tlacomulco, en el municipio de Tlaxcala de Chicotencal, para mayor referencia junto al COBAT 01. Además, puedes llamar a la línea telefónica gratuita Yo Decido, con el número 800-624-6464. Repito, 800-624-6464, para aclarar dudas sobre tu salud sexual y reproductiva de forma confidencial y personalizada. Así que ya lo saben, cecitos, si necesitan orientación, no te quedes con la duda. Todos los servicios son gratuitos y confidenciales. Hasta la próxima, cecitos.
Es muy complicado que lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar a las personas.
¿Y qué opinas tú?
Yo me quedo con el comentario que usted nos hizo de la mesa. Yo siento que esa es una forma de concluir este tema. Para gozar una vida sexual plena necesitamos confianza, necesitamos responsabilidad, que si no se llevan bien a cabo no se puede disfrutar la vida sexual como debería de ser. Yo concluyo con este comentario porque siento que es un comentario muy acertado y una manera muy práctica y muy entendible de que usted nos explicara el tema.
Muy bien.
Así como usted lo decía, doctor, tiene mucha razón. Yo digo que para formar ese vínculo, para mantener ese ambiente con una persona que tengamos mucha confianza, es para empezar a conocer a esa persona, tenerle confianza, saberle que a esa persona le puedo contar lo que yo quiera y no me va a juzgar. Más bien me va a escuchar, me va a apoyar y sobre todo que lo haga de una forma en la que yo me sienta seguro. Puede ser mi hermano, mi papá, mi mejor amigo o hasta incluso mi pareja, pero siempre y cuando estemos informados y que nos escuche sin que nos juzgue.
Y todos basarnos en evidencia, en conocimiento que está, digamos, clarificado, que casi no está, por cierto, en las redes sociales. Por eso, si hay alguna duda, pueden, insisto, acercarse a los servicios amigables o casa, para que ahí, si van a elegir, tanto varones que van a acompañar a su pareja o mujeres, sobre todo con los métodos que tienen hormonas, progestágenos, incluyendo los métodos de barrera, puedan ser acompañados. No les recomiendo que vayan a un lugar o a una farmacia y ustedes los elijan porque tienen sus efectos secundarios y lo ideal es que sea adecuado a su tipo de vida sexual, pero también a su organismo. Búsquenos en Like por Salud en Instagram, en Facebook, sobre todo en TikTok. Ahí les mandamos información basada en evidencia y en los derechos sexuales.
Muchas gracias. Bueno, me gustaría concluir reiterando que es muy importante la confianza, la comunicación de manera asertiva, que podamos ser conscientes de las necesidades de ambas partes y que sobre todo cuando se practique, que sea con responsabilidad y completo uso de conciencia.
Y yo añadiría de veras, porque es un derecho sexual, diversión y placer, porque está muy comprobado. Si ustedes lo asocian con algo serio, que por ahí me voy a acabar con mi vida y esto es lo peor que me puede pasar, es muy probable que lo asocien y no pongan mucha atención, pero si lo platican de manera divertida, con placer, es muy probable que se les quede la información de mejor manera. Y es una recomendación también para los papás y los maestros y las maestras.
Bueno, muchísimas gracias por todas esas palabras, estos consejos y estas respuestas que fueron sin duda muy especiales. Quiero preguntarles si ya no tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, bueno. Pues entonces, cecitos, recuerden que pueden llevar a cabo estos consejos, porque la verdad es que este tema fue de bastante interés y muy importante para nosotros como adolescentes, y no solamente a nosotros, sino para cualquier persona. Así que, por favor, hay que brindarle un fuerte aplauso al doctor Oscar. Muchísimas gracias por escucharnos, Ecitos, en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpa 94.3 FM, Radio Tlaxcala 1430 AM, en Spotify como Conexión Cecite EMSAT, Facebook y en todas las redes sociales como Cecite EMSAT. Recuerden que mi nombre es Jos.
Mi nombre es Ian.
Yo soy Aranza.
Yo soy Antonio.
Hasta la próxima, Cecitos.
Gracias por acompañarnos en Conexión Cecite EMSAT.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el Cecite EMSAT.